Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora del temporal nos lleva a Alicante, donde los servicios de rescate acaban de localizar dos cadáveres en dos zonas diferentes. El último ha sido hallado en la comarca de la Marina Baja, en el término de la Nucía. Todo apunta a que se trata del hombre de 67 años que desapareció el lunes. Salió de su casa de Benidorm en dirección a una caseta de aperos que tiene en el término municipal de Callosa de Ensarriá. Su coche apareció ayer, estaba vacío, en un punto de difícil acceso en la Nucía. Estaba completamente inundado. Ahora la Guardia Civil se dispone a identificar el cadáver localizado. También en Alicante, el temporal ha provocado el derrumbe de un inmueble en el centro de Alcoy. Los bomberos, tras una difícil tarea de desescombro, han localizado el cadáver de una mujer que ha quedado atrapada. Se trata del tercer derrumbe en solo dos días. Son las consecuencias trágicas de un temporal que se ha cobrado ya 7 muertos. Además, se sigue buscando a 3 personas, una en Mallorca, otra en Ibiza y un tercero en Palamós, en Gerona. Al margen del temporal, la noticia está en Madrid. A esta hora, cientos de trabajadores de la industria de toda España exigen al gobierno soluciones para salvar sus empleos. Los manifestantes van desde la sede del Ministerio de Transición Ecológica al de Industria y con ellos va Joaquín Bizmanos.
Han llegado de toda España, sobre todo de Asturias, de Galicia, quieren un pacto por la industria, la publicación inmediata del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para salvar el sector, sus empleos. Xosé es trabajador de la planta de Alcoa en San Ciprián, en Lugo.
Que se solucione el Estatuto de la Energía, porque si no, no podemos ser competitivos y van a cerrar, son 2.000, más de 2.000 familias, más.
Ya no quieren promesas, exigen soluciones.
Sonido de esa manifestación, sonido directo. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues sobre el caso Tous, el juez de la Audiencia Nacional, Pedraz, ya ha escuchado a las partes, ahora está estudiando las posibles medidas. Los dueños de la marca de joyas solo han respondido a las preguntas de la Fiscalía y han reconocido lo que adelantamos ayer aquí en COPE, que hay parte de sus piezas de plata que están rellenas de una especie de metraquilato. Fue un laboratorio el que denunció que las piezas se vendían como íntegras de oro y plata cuando, al parecer, no lo son. El Mobile World Congress, la feria de móviles más importante del mundo, va a seguir celebrándose en Barcelona. Lo ha dicho su responsable, Hoffman, en la ciudad condal, tras la polémica desatada por la oferta lanzada por la alcaldesa de... por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, después de que la web del Ayuntamiento de Barcelona publicara artículos poco rigurosos asegurando que el 5G puede provocar cáncer.
No offense to the press, but sometimes what you guys...
Que no se me ofenda la prensa, pero a veces vosotros, chicos, no sé lo que queréis conseguir. ¿Por qué no me llamáis? Puedo aseguraros que no ha habido ningún debate o ningún encuentro para que nos vayamos a ningún lado, incluido Madrid. Estamos aquí en Barcelona desde 2006 y estaremos aquí en el futuro.
We are here in Barcelona. We've been here since 2006 and we will be here into the future.
Barcelona coge el Mobile del 24 al 27 de este mes. El aeropuerto de Heathrow en Londres ha habilitado una zona especial en la terminal 4 por la que van a pasar los viajeros que lleguen de la ciudad china de Wuhan. Es el origen del coronavirus que ha causado la muerte a 6 personas e infectado a 440 en el país asiático. El virus se ha extendido ya a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Tailandia. En España, Sanidad está estudiando qué medidas tomar.
Hoy tenemos jornada de Copa del Rey, eliminatorias de 16avos de final, José Luis Corrochano.
Se disputan hoy 8 partidos de esta eliminatoria de la Copa del Rey. Atención especial al Unionistas de Salamanca, Real Madrid y al Ibiza, Barcelona. Son los líderes de primera contra 2 equipos de segunda división B. El Real Madrid ya está en Salamanca. Ha llegado en avión. Ayer amaneció nevado el campo de las pistas. Vamos a saber cómo está hoy y si está todo ya dispuesto para el partido. Copa de Salamanca, Pablo Acebo.
Todo preparado, corro en las pistas para recibir al Real Madrid. Ya no hay ni rastro de esa nieve que cubría ayer el césped. Aún así, el partido estará marcado por el delicado estado del campo, que va a estar muy duro, y por el frío. Las previsiones apuntan 2 grados a la hora del encuentro, con una sensación térmica bajo cero. Esta mañana se han agotado las 350 entradas que quedaban, 3.000 espectadores habrá en las pistas para el partido. En la afición se respira una sensación creciente de que Unionistas en su casa puede dar la campanada, puede dar la sorpresa y eliminar al equipo de Zidane. Quieren hacer historia.
El partido es a las 9 de la noche, el Barça juega a las 7 en Ibiza, sin Messi, sin Piqué y sin Busquets. Y en tenis está terminando la jornada del Abierto de Australia. ¿Cómo le ha ido a los españoles? Enviado especial en Melbourne, Ángel García.
Pues bastante bien, con 3 victorias y 2 derrotas. La última victoria, la de Roberto Bautista ante el estadounidense Mo, se mete en tercera ronda remontando el primer set que se lo llevó el estadounidense, los 3 siguientes para Roberto, que está invicto en este 2020, ha jugado 8 partidos y los ha ganado los 8. Ganaron también Carla Suárez a Sabalenka, la bielorrusa, nada menos que la 1ª del mundo, y después de no ganar desde agosto, Carla Suárez, y Sara Sorribes a Kudermetova, la rusa, perdieron en cambio Badosa y Davidovich. Mañana juegan 8 españoles, Rafa Nadal cerrará la pista central hacia las 11 de la mañana ante el argentino del Bonis.
Y es noticia de última hora, la Policía Nacional está interviniendo en las instalaciones del Málaga, del Málaga Club de Fútbol, por orden judicial.
Cuidado lo que vamos a contar ahora, porque igual ha pasado en tu empresa, o te ha pasado en tu ordenador particular, o conoces a alguien que le ha ocurrido. Imagínate que estás utilizando el portátil en el trabajo, el ordenador normal, de repente deja de funcionar, se apaga, o simplemente alguna aplicación que utilizas propia de tu empresa, pues no funciona. Y eso es lo que les ha pasado, Marta, a los trabajadores del Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid.
Y aquí está la novedad, porque es el primer hospital que sufre un ataque cibernético en España. Claro, esto sucedía el viernes y desde entonces pues no han podido trabajar con normalidad, no se han visto afectados los pacientes porque siguen pasando consulta y demás, pero claro, es un incordio, ¿no?, para los trabajadores del centro. Lo ha informado el propio centro que, pues eso, funcionan con normalidad, pero están trabajando pues como a la vieja usanza, Antonio, con papel, con un calco y, bueno, algo que ya dejaron atrás hace un tiempo.
Y algo que hemos olvidado completamente, trabajar sin el ordenador. La teoría que se maneja es que el virus informático entró a través de un correo electrónico. Los equipos informáticos del hospital trabajan desde el viernes para subsanar esta incidencia grave y admiten, para tranquilizar, claro, a sus pacientes, que no se ha robado información de ningún tipo.
Bueno, al parecer se trata de un virus ransomware, un tipo de programa que restringe el acceso a determinadas partes del ordenador y exige un rescate para poder liberarlas, para que puedas entrar de nuevo a esos lugares. De ahí que en España se llame a este ataque secuestro de datos.
Bueno, no es la primera vez, pero queremos conocer. En este caso afecta al hospital de Torrejón, es el primer hospital que sufre un ataque cibernético en España. Y de estos ataques sabe mucho el experto en ciberseguridad, Enrique Larriba. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero y más importante, yo no sé si hay un tiempo estimado para solucionar una incidencia de este tipo o cuando se cuela ya un correo de estos ya no hay marcha atrás.
Bueno, realmente una vez que los sistemas han sido infectados con estos, con este tipo de malware, lo primero que hay que hacer es aislar los sistemas, porque si no se es rápido, puede ser que estos programas utilicen fallos de los sistemas operativos y salten de unas redes a otras, infectando toda la empresa al final.
Uh-huh. Yo me pongo en el lugar de un paciente de este centro, Enrique, de este hospital universitario de Torrejón de Ardoz. ¿Con este tipo de virus se puede llegar a todos los datos o a todo el material que se tenga almacenado en esos ordenadores? ¿O hay medidas que impiden hay algún tipo de cortafuegos? No sé.
Bueno, claro, el principal problema de estos programas es que van a querer cifrar todos los datos para exigir ese rescate. Realmente, la mejor forma de recuperarse entre estos ataques es tener un backup, es decir, almacenar cada cierto tiempo los datos para que no los perdamos. Realmente lo que nunca se aconseja es sucumbir al ataque y pagar el rescate, porque nadie nos asegura que nos vayan a devolver la información.
Bueno, en este caso hablamos, Enrique, de la administración. Yo no sé si los hackers estaban esperando que la administración sucumbiera a un ataque en el que exigen ese rescate económico. ¿Solo se persigue eso, un rescate económico?
Depende de la motivación. Normalmente estos ataques lo que buscan es que las posibles víctimas paguen. Puede haber después intereses políticos o entre distintos países, pero eso no se sabe nunca.
Enrique, ¿es posible adelantarse a este tipo de ataques o vienen de repente? Es decir, ¿dejan algún tipo de señuelo cuando ya se están preparando?
Claro, para evitar estos ataques la primera barrera sería concienciar al usuario, es decir, enseñarle a desconfiar de ataques de phishing, o sea, de suplantación de identidad o que te intenten enviar un email para infectarte. Después, la segunda barrera sería un correcto mantenimiento de los sistemas, es decir, que los sistemas operativos estén actualizados y que se disponga de herramientas anti-malware para no ser...
O sea, que si han entrado es porque le hemos dejado, ¿no?
Sí, digamos que sí.
Bueno. Y nos puede pasar a cualquiera.
Sí.
Bueno, pues avanza mucho los sistemas de seguridad informáticos, pero hay que decir que en ocasiones, y aquí se ha demostrado también, como el caso del hospital de Torrejón, los hackers van por delante.
Enrique Larriba, experto en ciberseguridad. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Gracias, Enrique. Es que hay que ser muy precavidos, Antonio, y cuando nos llega un enlace que no sabemos de dónde viene, que no lo identificamos, pues no se abre y ya está.
Abrirlo, y cuando metes un pendrive, introduces un pendrive en tu ordenador, hay que pasarle antes el antivirus y todo ese tipo de consejos que nos dan y que a veces no hacemos. Y por eso llegan las consecuencias, como hemos visto en el hospital de Torrejón de Ardoz. A viajar.
Sí, sí, esta música es bastante evocadora. Yo me veo en carreta por algún sitio, pasando por ahí los campos y demás.
Pues mira, vamos a ir a un pueblo que se llama Cuenca de Campos. ¿Y dónde puede estar Cuenca de Campos? En la provincia de Palencia. Te vamos a hablar de un hallazgo que nos obliga a viajar un poquito más en el tiempo. Todo se remonta a 1930. En aquel año, las monjas que vivían en el pueblo de San Bernardino de Siena estaban pasando un mal momento.
Necesitaban recursos y optaron por vender el artesonado, la parte del techo del convento, a un anticuario de aquella zona de la comarca. Se sabe que esos relieves terminaron cruzando el charco, llegaron hasta Estados Unidos. En ese momento ya se pierde la pista.
Sí, hace poco más de un año se iniciaba un proyecto de restauración en este convento palentino. Y fue en ese momento cuando, claro, explorando la zona de las bóvedas, comprobaron que el techo estaba incompleto. Con ello surge un nuevo objetivo. Había que localizar esa parte del artesonado que pertenecía a la nave principal del convento.
Y lo han conseguido, como Indiana Jones. Antonio, ha sido un trabajo en equipo y que ha obligado a los expertos a viajar a varios museos norteamericanos para terminar encajando las piezas de un puzzle que ha servido de llave para completar este hallazgo.
Una de las personas más involucradas en este proyecto es Sizaskun Villena, es arquitecta y es directora también de la Fundación Rehabilitar Tierra de Campos, que es la que impulsa precisamente la restauración de este convento, y la saludamos ya en Mediodía COPE. Izaskun Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bueno,
hola,
hemos desvelado que habéis encontrado el artesonado del convento de San Bernardino, pero dinos, ¿dónde está exactamente y sobre todo cómo habéis llegado hasta él?
Así es, pues nada, para nosotros ha sido, pues bueno, una pequeña aventura, apasionante siempre y un poco obstinada, ¿no? Nuestro mayor interés era, bueno, pues conocer el destino de aquel artesonado que se desmontó en su momento, en 1930, como decíais, que se vendió pues por $12,000 a uno de los mayores magnates, ¿no?, de este tipo de, bueno, de patrimonio que iban comprando en muchos países a lo largo de todo el mundo, y en España, básicamente en Castilla y León. Pues sabemos que hay muchas piezas allí, así lo hemos podido comprobar en ese viaje que hemos hecho en octubre pasado, pues al Metropolitan de Nueva York, al Museo de los Claustros, también estuvimos en la Fundación Paul Getty.
¿Y dónde está? ¿Dónde está Izaskun? ¿Dónde está este artesonado?
Está en San Simeón, en el Castillo de San Simeón, que es California. Es un, bueno, pues fue la residencia oficial de William Randolph Hearst, el magnate, como decíamos, y allí pues fueron a parar pues muchas obras de arte, y entre todas ellas pues está nuestra
y está colocado, ¿no?, ahí en el techo del castillo.
Eso es, ahí está. Creemos que es un pequeño collage de varias piezas. Entonces ahí es donde nosotros ahora pues tenemos por delante una pequeña labor de armar las piezas del puzzle, pero real, ¿no? Saber un poco cómo era nuestro artesonado para poder reubicarlo, aunque sea en plano, ¿no?, de momento, a nivel de cartografía y a nivel un poco de fotomontaje, digamos, para poder conocer las claves de lo que allí hubo. Ajá. Tenemos dos esquinas que todavía conservamos, que son los cuadrales de ese artesonado, que, como decíais, en las obras de restauración de hace un año pues aparecieron detrás de unas bóvedas.
Hablabas del magnate William Randolph Hearst, que no solo adquirió este retablo, este artesonado, otros muchos conventos de toda Castilla también fueron llevados a Estados Unidos. En algunos casos hablan de expolio, en otros casos de compra. Sí que era legal en aquella época, ahora mismo sería impensable eso.
Sí, en estos momentos, pues fue, pues evidentemente el sistema que tenemos y nuestro marco legal y jurídico impide, ¿no?, la venta de ese tipo de obras de arte y del patrimonio tan importante para nosotros. Pero tenemos que agradecer, pienso también, ¿no?, una reflexión, que gracias a esto, pues probablemente mucho patrimonio esté conservado y además siendo visitado, ¿no? Hemos podido comprobar la cantidad de personas que, por ejemplo, pues van a ver la reja de la Catedral de Valladolid, que está en el Metropolitan, ¿no?, de Nueva York.
Ese es el consuelo, porque los tenemos lejos.
Sí. Eso es, como tantas y tantas otras obras de arte, que gracias quizá, bueno, pues a estas ventas que se hicieron a principios de siglo, pues los conservamos, ¿no? Luego se conservan. Igual que Egipto, pues cuenta con muchísimas obras de arte en el British Museum o bueno, otro tipo de patrimonio, ¿no?, que gracias a eso pues quizá está conservado. Entonces, bueno, para nosotros es un arranque, uh-huh, es una forma de además conectar con el otro lado del océano, como decíais, y establecer vínculos pues con California, probablemente con universidades que tengamos allí en Los Ángeles ya realizando contactos con estudiosos, y que podamos tener pues una línea directa con el otro lado.
A ver si es posible, pero bueno, ya habéis avanzado bastante y es una labor, la verdad, que muy muy loable la que realizáis. Izaskun Villena, arquitecta y directora de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Valencia y California, Marta, fíjate, conectados por este artesonado y por tantas obras que se llevó a Estados Unidos el magnate William Randolph Hearst.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
La mejor manera que tenemos en Securitas Direct para devolver la confianza de nuestros clientes es seguir trabajando en su seguridad. Por eso, hoy ponemos a su disposición Guardián, que nos permite protegerles también cuando están fuera de casa. Si tú también quieres proteger a tu familia con la única alarma que lo hace dentro y fuera de casa, llama a Securitas Direct al 900-200-200.
Conducir tiene un precio, y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA, en caso de accidente, cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA, la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigue ese Mediodía COPE. A partir de las 2 nos vamos a situar en los puntos más afectados todavía por ese temporal que deja ya 7 muertos en España, y vamos a recapitular todo lo que está dejando a su paso también el lado más trágico, la borrasca Gloria. Nos lo cuenta Marta Ruiz.
A esta hora, Protección Civil tiene la vista puesta en la crecida de los ríos, sobre todo en Cataluña y Teruel, porque las lluvias aceleran el deshielo. Son las consecuencias de esa borrasca Gloria. Va a comenzar a remitir en las próximas horas, pero ha dejado, como dices, Antonio, 7 muertos. Está buscando a otras 3 personas en Ibiza, Mallorca y Palamós, en Gerona. En mediodía COPE vamos a buscar la última hora en esas zonas más afectadas. Vamos a ir también hasta Davos, en Suiza. Foro Económico Mundial, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tiene tarea, no es fácil, tiene que infundir confianza en los inversores, transformar un gobierno de coalición con Unidas Podemos. La propia vicepresidenta Calviño ha reconocido que el ejecutivo de coalición genera curiosidad, que así se lo han trasladado. De momento, Sánchez ha destacado la fortaleza de la economía en España y el compromiso de cumplir con el déficit.
Mantenemos el compromiso de reducción del déficit público, lo que generará una mayor confianza entre los agentes económicos y permitirá al gobierno tener mayores posibilidades de acción y de invertir en el futuro.
Este es el compromiso de Sánchez, a pesar de haber comprometido ya 5.000 millones de euros del presupuesto con la subida de las pensiones y del salario de los funcionarios. Y esta tarde el gobierno va a comenzar a tratar con los agentes sociales, patronal y sindicatos, la subida del salario mínimo para que alcance el 60% del salario medio en España. En el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz siguen luchando contra el hackeo de sus ordenadores que les ha llevado a volver al papel de calco desde el pasado viernes a la vieja usanza. Los pacientes no se han visto afectados. Es la primera vez que un hospital sufre un hackeo de estas características en España. Enrique Larriba, experto en ciberseguridad, nos decía en Mediodía COPE que lo último que hay que hacer es pagar un rescate.
El principal problema de estos programas es que van a querer cifrar todos los datos para exigir ese rescate. La mejor forma de recuperarse entre estos ataques es tener un backup, es decir, almacenar cada cierto tiempo los datos para que no los perdamos. Realmente lo que nunca se aconseja es sucumbir al ataque y pagar el rescate, porque nadie nos asegura que nos vayan a devolver la información.
Y en Cuenca de Campos, en Palencia, están de enhorabuena porque han localizado el artesonado del convento de San Bernardino, que las monjas vendieron por problemas económicos en 1930. Acabaron en el castillo californiano del magnate William Randolph Hearst. Izaskun Villena es arquitecta y directora de la Fundación Rehabitar Tierra de Campos.
Pues tenemos por delante una pequeña labor de armar las piezas del puzzle, pero real, ¿no? Saber un poco cómo era nuestro artesonado para poder reubicarlo, aunque sea en plano, ¿no? De momento, a nivel de cartografía y a nivel un poco de fotomontaje, digamos, para poder conocer las claves de lo que allí hubo.
Muchas piezas, muchos conventos de España que acabaron en Estados Unidos tras el traslado del magnate Hearst. La siguiente noticia tiene dos nombres propios, Marta. Uno de ellos es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y el otro tiene sangre azul. Es el príncipe saudí Bin Salman, sobre el que sigue pesando la presunta autoría intelectual del asesinato del periodista Khashoggi en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, a pesar de que se haya condenado a otros por eso, a los chivos expiatorios. ¿Y por qué hablamos hoy de él, Marta?
Pues porque siguen llegando evidencias de que el príncipe no juega limpio, vamos, no juega limpio que digamos, ¿eh? Y es que Bin Salman habría aprovechado la confianza que su amigo Bezos tenía en él, eran amigos, para robarle información. ¿Cómo lo hizo? Pues mandándole un enlace envenenado a través de WhatsApp que, al ser visto por Bezos, dejaba vía libre al príncipe saudí para acceder a toda la información que el multimillonario tenía en su teléfono. Vamos, que le hackeó el móvil. ¿Qué es lo que buscaba Bin Salman? Pues todo conecta con el asesinato del periodista Khashoggi.
Y es lo que baraja los investigadores, según publica hoy The Guardian. Khashoggi, muy crítico con el régimen saudí, trabajaba para el Washington Post, una cabecera que pertenece al entramado mediático del dueño de Amazon, y se buscaba precisamente eso, información para desviar la atención del asesinato del periodista Khashoggi.
Y entre esa información robada estarían los detalles íntimos de la relación extramatrimonial que Bezos había mantenido con una expresentadora de televisión, lo que desembocó en un divorcio. Con amigos así, Antonio.
¿Para qué enemigos, verdad? Venga. Y la siguiente escena es cada vez más habitual en las grandes ciudades, aunque sigue sorprendiendo. No es la primera vez que te contamos la presencia de animales salvajes en el centro de las ciudades. Hemos visto jabalís en el centro de Madrid, también en puntos de Barcelona, fundamentalmente en el entorno de la montaña de Collserola. Estos animales entran en la ciudad, pues ¿a qué van a entrar? Pues a buscar comida, y seguían a través de corredores como son los arroyos. De momento no son un problema serio, aunque Es cuestión de tiempo.
Sí, claro, la verdad es que genera mucha sorpresa, ¿no? Ver un jabalí campando a sus anchas por la ciudad. La última imagen de jabalíes que se ha difundido de forma masiva la hemos visto en Villa Muriel de Cerrato, en Palencia. Es un entorno rural, en principio, bueno, pues no extraña demasiado verles por ahí. La noticia es que los inesperados visitantes se colaron en las instalaciones que la factoría de Renault tiene en esta localidad palentina.
Pues ahí de aquí ahora ya verás, ¿eh? Pues acá. Hostia, digo, ¿qué es eso? Yo pensaba que era un perro, pero digo, joder.
Un perro, claro, un perro, pero de enormes dimensiones. No pensaban que eran jabalíes. En el vídeo, lo puedes volver a ver en cope.es, pues se aprecian hasta tres de estos cerdos salvajes. No se ve cómo entran, pero sí cómo buscan una salida entre los coches que hay en esa factoría, coches que están sin matricular. Los propios trabajadores se preguntan cómo han podido entrar allí.
No, Elena, que está aquí. Ya lo has visto todo. Hola, pero ¿qué tienen el morro?
No, es así, tienen un canal.
Imagínate el cachondeo de los trabajadores.
Clase mientras, de conocimiento del medio en la planta de Renault, claro.
Alguno graba cómo los jabalís buscan jabalís o jabalíes, que valen las dos fórmulas del plural, ¿eh? Mm. Un oyente nos recriminó el otro día, no, valen las dos. Jabalíes buscan desesperados un hueco de la valla para escapar. Se escucha uno de los empleados. ¿A qué van hacia las oficinas?
Pues no entraron en las oficinas, consiguieron salir al final de esta fábrica de coches de Palencia y volver a su entorno natural, que es donde tienen que estar.
Vamos a seguir hablando de animales, Marta. De Palencia nos vamos a Estados Unidos para hablar de iguanas. Yo sé que a ti este tipo de animalejos no te gustan mucho. ¿Qué le vamos a hacer?
No, esas barriguitas así calenticas, esa piel que resbala, no es a priori lo que a mí más me gusta, la verdad. Las iguanas en Florida pues son como los jabalíes en España. A ver, vamos a intentar explicarlo esto bien, porque así visualmente como que no, seguro que no lo asocias. Bueno, en Estados Unidos estamos hablando de una plaga y a esto, pues si le añadimos el frío, pues no es una buena combinación. ¿Pero qué frío puede hacer en un estado subtropical como Florida? ¿Seguro que te lo preguntas? Pues sí, lo hace. Están acostumbrados a mantenerse en invierno en torno a los 18 grados. ¿Quién los pillará ahora mismo con la que está cayendo, Antonio? La previsión meteorológica para Florida pues habla de temperaturas de hasta un grado bajo cero en los próximos días. Esto puede provocar la congelación de las iguanas.
Aquí es donde viene el problema. La advertencia de los servicios de seguridad de Florida alertan de una lluvia de iguanas congeladas.
Como si fueran gominolas.
Sí, que vas andando tranquilamente por un parque, te cae una iguana en la cabeza. No están muertas, ¿eh? Solo que cuando la temperatura desciende a partir de los 4 grados se vuelven inmóviles.
Uf, no es la única advertencia que han lanzado, menos mal que no estamos en Florida. Muchos norteamericanos cuando ven así a las iguanas pues no se les ocurre otra cosa que llevárselas a casa para calentarlas. ¿Esto es un error? No. Las autoridades lo desaconsejan porque pueden ser agresivas al intentar defenderse, que no entienden que tú le estás calentando, que entienden otra cosa.
Y vamos a volver a Perú, al Machu Picchu. Volvemos a hablar de ese grupo de turistas, te lo contábamos en Mediodía Cope, a los que les hace falta unas buenas clases de urbanidad.
Sí, la semana pasada conocíamos la detención de 6 turistas que habían hecho aguas mayores y menores, vamos, pipí y caca, en el monumento Inca. Además, causaron la caída de una de las piedras del Machu Picchu. Pues uno de ellos, el de nacionalidad argentina, ha sido condenado a 3 años y 4 meses de cárcel y a una multa de 1.700 euros. Como no tiene antecedentes, la pena es inferior a 4 años, pues solamente va a tener que afrontar el pago de la multa para poder salir del país. Pero vamos, que no va a poder volver a Perú en 15 años, ni los otros turistas que, bueno, en vez de hacer turismo, pues hicieron marranadas.
Castigo merecido, Marta.